El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente.
Fraternal saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nuevamente bendecidos por Dios Padre que nos regala la vida y la salud y la oportunidad de nuevamente entonces estar en este espacio de Muy Familiar. Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Ángela. Bienvenidos todos nuestros oyentes a este espacio muy familiar.
Vivir sin ningún horizonte.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Y hoy tenemos un tema bien interesante, el que hemos tocado de muchas maneras en distintos programas también de Muy Familiar. Vamos a hablar de inteligencia emocional. Vamos a ver qué es. Seguramente para muchos oyentes es un término bastante común, para otros no tanto. Y sobre todo, pues vamos a conocer cómo la podemos estimular. Nos vamos a dar cuenta de su importancia, de todo lo que la vamos a usar o la usamos permanentemente. Y que hoy definitivamente ha cobrado mucha fuerza porque ya tenemos muy claro que es una inteligencia básica para la vida.
Bueno, y teniendo ese tema hoy sobre la mesa, vamos a iniciar con preguntas. Ángela María, ¿qué es inteligencia emocional?
Bueno, vamos a encontrar, Sandra, y a todos nuestros oyentes, multitud de nociones y conceptos de lo que es la inteligencia emocional. Libros enteros se están escribiendo, muchas cosas con relación a la inteligencia emocional, porque es un tema que ha cobrado mucha fuerza, sobre todo en los últimos 10 años. Vamos a acomodarnos con una conceptualización que nos ayude a comprender que es una habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones, pero con un interés y un objetivo muy, muy importante, y es que se pueda reducir el estrés, podamos también comunicarnos de manera efectiva, podamos ponernos en el lugar de otras personas, eso significa la empatía y algo bien importante, superar desafíos y aminorar entonces los conflictos. Eso quiere decir que nos sirve muchísimo. La vida tiene muchos de estos componentes, la comunicación, la empatía, el desafío, la posibilidad de salir adelante de muchas situaciones, está siempre en el día a día. Entonces esa inteligencia emocional pues nos ayuda enormemente, por eso cuando la tenemos en alto nivel, nosotros vamos a tener una relación muy sana, especialmente con nosotros mismos, pero también con nuestra pareja, nuestro núcleo familiar y en los espacios donde nos desenvolvemos, la escuela, el trabajo, la sociedad. También es una herramienta muy importante porque hay algo que un ser humano debería hacer como algo muy cotidiano y es autoevaluarse. Resulta que cuando tenemos inteligencia emocional, esa autoevaluación nos va a llevar a una autocrítica positiva, es decir, que nos ayude a vernos de manera adecuada, propositiva, que nos aproximemos a un juicio de nuestras propias cualidades y nuestras situaciones por fortalecer de manera apropiada. y por lo tanto nos genera propósitos de mejora. El inteligente emocional no entra en resentimientos, en rencor, en remordimientos, entra en oportunidad de seguir avanzando. Así que esa inteligencia emocional es maravillosa.
¿Qué se requiere para alcanzar la inteligencia emocional?
Bueno, la inteligencia emocional tiene unos pilares en los cuales se mueve y precisamente desde esos pilares es posible tener mecanismos para entender esa raíz que tiene ese aparato emocional nuestro, ese sistema emocional. Nadie puede decir que no tiene emociones, Sandra, pues. Y todos incluso pensemos en este ratico que llevamos ya 10 de la mañana, cuántas emociones hemos podido nosotros de pronto ya expresar en este tiempecito desde que nos levantamos. Todo el día nosotros tenemos diferentes emociones, unas más chicas en su intensidad, unas más bajitas, pero definitivamente es necesario aprender a navegar a través de ellas y establecer una manera de comunicarlas de manera efectiva.
Bueno, ahora entonces podríamos preguntar cuáles son esos pilares para poder lograrla.
Claro que sí, empecemos hablando de uno que es la autoconciencia. Ahorita hablaba de la autoevaluación, se parece mucho, pero la autoconciencia es vivir mucho el aquí y el ahora, es ese escalón donde toda la estructura de la inteligencia emocional se basa y es la capacidad que yo tengo de reconocer y comprender mis propias emociones y cómo esas emociones van a impactar necesariamente en los demás. Una persona con buena inteligencia emocional no reacciona y listo. No es que de impulso tuvo una respuesta, sino que hace una autoconciencia, hace lo que yo llamo una oportunidad de verse y las emociones, por lo tanto, es capaz de identificarlas, es capaz de hacer introspección, es decir, un análisis interno, una autoevaluación que le hace identificar esos aspectos de conducta o emoción que nosotros tenemos y cuáles de ellos incluso son muy positivos o cuáles necesita seguir entonces fortaleciendo. Entonces, ese primer pilar es muy importante. Y es el que precisamente cuando hablamos de inteligencia emocional, las personas dicen que les cuesta más, porque la persona dice, ay, es que como yo autoevaluarme, mirarme, como que es tan difícil, de pronto las personas buscan más ciertas formas, un retiro espiritual, por ejemplo, o toman conciencia de ciertas situaciones cuando tienen una dificultad seria, entonces van donde un psicólogo, un terapeuta de familia, pero ¿cómo nos cuesta la autoconciencia? Nosotros de pronto vivimos el día a día como muy mecánicamente. Quien tiene inteligencia emocional tiene ese primer pilar muy claro, va aprendiendo, se le va volviendo un hábito estar muy vigilante de esas emociones sin que se le vuelva un peso tampoco, porque entonces dejan de ser espontáneas y las emociones tienen mucha espontaneidad para que también sean como esa salsita que tiene la vida de nosotros, ¿cierto? Pensémonos en emociones, que no sintamos la alegría, la tristeza, la ira, el enojo, la sorpresa, tantas emociones bellas que todas nos sirven, no hay buenas ni malas y por lo tanto la inteligencia emocional nos ayuda a tomar mayor, digamos, conciencia de cómo nosotros estamos reaccionando. Se nos puede pasar, sí, una vez es primero reacciona, después piensa, ¿cierto? Eso nos ha pasado a todos, pero quien tiene inteligencia emocional tiene más oportunidad de regularlas. Entonces, primer pilar, autoconciencia.
Desde la inteligencia emocional se podría decir que se debe suprimir la emoción para no afectar a otros.
No, definitivamente no, porque las emociones son necesarias. Yo hace un ratico les decía incluso que no hay emociones positivas ni negativas. Eso correspondió incluso hasta no hace mucho una clasificación que se hacía de las emociones. Entonces decíamos alegría positiva, tristeza negativa. Ya no. Ya sabemos que todas las emociones son importantes, esenciales y por lo tanto incluso desde la inteligencia emocional no se mira esa emoción como algo negativo, que pudiera ser disruptiva o que pudiera generar algo inadecuado. Solo existe la autorregulación, ¿cierto? O sea, desde esa autorregulación, que es el segundo pilar, nosotros podemos lograr que esa emoción en el matiz que esté la sepamos regular. Es que no es lo mismo que yo tenga ira y que yo golpee, que yo diga vulgaridades, que yo deteriore la autoestima de otra persona, a que yo tenga ira, manifieste mi incomodidad, sea puntual en lo que estoy diciendo, o el enojo también, que no es una condición tan alta como la ira, pero que tampoco me lo trague, porque es que hay personas que se la pasan comprando paz, eso tampoco es inteligencia emocional. Entonces, para no afectar a nadie, para que todo quede tranquilo, para que no me vayan a llamar de pronto la atención por lo que estoy diciendo. Entonces, van comprando paz y se van tragando todas esas cosas y finalmente eso no es autorregularse. Autorregularse es ser capaz de yo sentir la emoción y buscar y administrar el mejor de los modos para poder desarrollar esa capacidad de manejar esos sentimientos que a veces sí son adversos y que a veces toca incluso adaptarnos a los cambios, cosas que son incluso a veces intempestivas. Las personas que dominan esa autorregulación son muy buenas para la resolución de conflictos, la rapidez de reacción y la gestión de responsabilidad o liderazgo. Mientras que cuando no nos autorregulamos y nos pasa muy fácilmente, y nosotros venimos de una cultura antioqueña donde somos más bien como impulsivos, como lanzaditos para hablar, para reaccionar, para decidir, entonces nos puede costar también un poco desde esos genes, digamos que nosotros tenemos por esa raíz nuestra, pero no imposible, ¿cierto? Entonces esa autorregulación también cuesta. Por eso es que la inteligencia emocional es tan importante, pero es un proceso que yo diría dura toda la vida, donde podemos ir avanzando y avanzando cada vez más, pero donde no es de buenas a primeras que va a aparecer.
Bueno, ahorita nos mencionó los pilares y comenzamos con la autoconciencia. ¿Qué otros pilares pueden existir?
Ok, y acabo de mencionar, Sandra, el segundo, que es la autorregulación. Sí, señora. Vámonos para el tercero. Muy importante, la motivación. Es una pieza clave para que nosotros alcancemos todas las metas que tenemos. La inteligencia emocional nos ayuda precisamente a que nosotros nos sintamos con ganas de hacer lo que nosotros queremos, a movilizarnos, a autogestionarnos, a visibilizar cómo vamos a lograr esas metas, a que nosotros incluso podamos no pensar tanto en la recompensa que vamos a obtener o este reconocimiento externo, sino eso interno tan rico cuando alcanzamos logros. Qué rico que los oyentes se pregunten cosas que han logrado en sus vidas y cómo les ha gustado llegar hasta allá. El haber llegado a terminar un bachillerato, el haber comprado su casa, el haber tenido un carro, el poder haber solucionado una situación de su vida familiar o de pareja, el tener a sus hijos avanzando. Todas esas cosas no requieren que los demás los reconozcan. Lo importante es lo que sentimos nosotros. Entonces es muy interesante que esa motivación sea básicamente interna, porque eso nos lleva a tener compromisos. Cuando nosotros buscamos mucho la motivación desde lo externo, no nos comprometemos, estamos esperando que nos vean, que alcancemos cierto prestigio, cierto nivel de, digamos, de éxito para mostrar. No, la inteligencia emocional nos dice, no dependas de las reacciones y perspectivas de otras personas, vas a depender de ti. Por eso es tan importante que nosotros tengamos muy en cuenta que esa automotivación es como el gerente de todo lo que nosotros hacemos. Por eso también está la empatía, que aunque no lo ve uno muy en la teoría, la empatía es ponerse en el lugar del otro, la capacidad de reconocer y entender cómo se sienten otras personas frente a mis emociones, frente a lo que yo estoy haciendo para alcanzar mis cosas. Pero también hay un nivel de empatía que tiene que ver con uno. A ver, darse benevolencia, ponerse en el lugar de mí mismo, ¿cierto? Ser benevolente, ser generoso, tener unos niveles de autoexigencia apropiados, es lo que yo llamo como una autoempatía. Y eso nos va a permitir precisamente que todo lo que nosotros gestionemos en relación a las metas que vamos a alcanzar, en relación a las emociones que nosotros entonces estamos buscando, realmente se pueda lograr sin atropellar a nadie, ¿cierto? Entonces es otro pilar muy importante, esa motivación, muy de la mano entonces también de la empatía.
Para gestionar estas relaciones se requieren habilidades especiales.
Podría decirse, sí, Sandra, que entra otro tema muy interesante de la psicología, que son las habilidades sociales. A nosotros de pronto desde niños nos enseñan a saludar, a despedirnos, a agradecer, a dar ánimo a alguien, a opinar. Entonces las habilidades sociales son muy importantes, es otro pilar que se tiene entonces dentro de esa inteligencia emocional, de tal manera que nosotros podamos también darnos cuenta que yo solo no siento, que yo solo no tengo emociones, también el otro también las percibe y no necesariamente la misma mía. Puede que a mí algo que me hace muy feliz, a otra persona la misma situación la ponga muy triste, o algo que a mí no me moleste al otro si lo ponga triste, o perdón, le genere molestia. Entonces las habilidades sociales tienen muchísimo que ver ahí como otro pilar muy importante. Igual esas habilidades con las relaciones humanas tienen mucho que ver con el diálogo, donde entra la escucha y la capacidad de una comunicación asertiva, una comunicación tranquila, una comunicación sincera, abierta, en tanto verbal como no verbal. Siendo así, entonces tenemos 5 pilares interesantes dentro de esa inteligencia emocional, que son la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Un buen conjunto. Un conjunto que tenemos que procesar, clarificar todos los días, hacer el empeño para cuando algunas de estas cositas no nos funcionen, volvernos a revisar y seguir adelante. Porque también es muy importante darnos cuenta de que inteligencia emocional no significa que usted no tenga errores, que usted no tenga conflictos, que usted todo lo maneja a la perfección o un ser de paz. Sí, usted tiende a ser una persona muy agradable, con mucha oportunidad de interacción con los otros, pero sigue siendo un ser humano donde habrá algunas situaciones que se le salen de las manos, solo que el inteligente emocional incurre menos en ellas y sale más fácil adelante cuando hay dificultad en la gestión de su vida cotidiana, que tiene necesariamente una relación con sus emociones permanentemente.
La recomendación, pildoritas para la salud mental y espiritual.
El maestro y el alacrán. Un maestro oriental vio a un alacrán que se estaba ahogando. Decidió rescatarlo sacándolo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro soltó al animal, que cayó nuevamente dentro del agua, quedando otra vez en peligro. Insistente, el maestro intentó salvarlo, pero el alacrán volvió a picarle los dedos. De la misma manera, la situación se repitió durante varios minutos. Un transeúnte que había observado la escena se acercó al maestro diciéndole: «Perdone, pero es usted muy terco. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, lo picará?» Y el maestro respondió: «La naturaleza del alacrán es picar, y eso no cambiará la mía, que es ayudar». Finalmente, y sirviéndose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. Moraleja: no intentes cambiar tu naturaleza si alguien te hace daño. Solo procura tomar las debidas precauciones.
Seguimos en Muy Familiar, en los 97.6 FM, acompañándolos. Ángela María, ¿a través de cuáles acciones se puede aplicar la inteligencia emocional?
Claro que sí, estamos hablando de este tema maravilloso, donde ya entonces hace un ratico para contextualizar a los oyentes que apenas llegan o quienes están con nosotros, estamos hablando de esta inteligencia emocional, de su papel importante en nuestra vida, y hace un momento analizamos 5 pilares en los cuales esta inteligencia emocional se sostiene: el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Resulta que me estás preguntando, Sandra, entonces, que cuáles son esas acciones en las cuales la podemos aplicar. Pues en muchas situaciones, la inteligencia emocional realmente no es una condición, que podamos nosotros referir a ciertos momentos, a ciertas situaciones, a ciertas personas. La inteligencia nos acompaña toda la vida. El modo como nosotros somos no se puede quedar en el closet cuando nos vamos para el trabajo, nos vamos para el estudio o para las actividades diarias. Nuestra inteligencia emocional está todo el tiempo. Ejemplos muy simples: usted salió de su casa, iba a pasar la calle, alguien no respetó el semáforo, usted le da solamente eso, susto, rabia y también una necesidad de una respuesta, que de pronto se la traga, de pronto la expresa. Siguió y por allá se encontró con alguien que conoce. ¿Qué emoción le generó eso? Alegría, de cierto malestar. Siguió, llegó a su trabajo, le abren la puerta y ¿qué emoción le genera de pronto la persona que lo recibe? Ahí podemos llevar solamente media horita y usted ya hizo uso de una amalgama de emociones muy importante que nos hace decir claramente que la inteligencia emocional se aplica en muchísimas cosas. Por ejemplo, en valorar también a los demás, porque no me puedo quedar contándoles solamente lo que pasa con nosotros mismos. Nosotros el valorar lo que los demás son, el aceptar los errores que cometemos, en ser capaces de perdonar a otros y a nosotros, el no juzgar el hecho de sentirnos bien o mal por las situaciones que nos pasan y poder entender que todo en la vida es transitorio, que nada es para siempre, en analizar nuestras reacciones, en interpretarlas y aprender de ellas, en comprender cómo nos sentimos y qué tenemos que hacer entonces con esas sensaciones que a veces no nos gustan, sobre todo cuando tenemos relaciones tóxicas, donde tenemos tantas emociones encontradas, donde tenemos que hacer reflexión de las situaciones que nuestro cerebro debe priorizar o dejar de lado, en entender la manera de ser de todos los demás, en entender los sentimientos propios y de otros, en aprender de la vida y de todo lo que va llegando. Es decir, la inteligencia emocional está absolutamente en todo. No nos podemos desprender de ella. Baja o alta depende de cada uno. Yo pienso que todos podemos decir, a mí las emociones me manejan o yo manejo las emociones. Hay gente que puede decir, sí, a mí fácilmente las emociones me cogen de cuenta de ella, entonces de ellas, entonces soy una persona muy inestable. Y eso no necesitamos un psicólogo que nos lo cuente. Nosotros podemos percibir eso, qué tan emocionales somos y qué tan capaces somos de gestionar esas emociones.
Hay un ámbito muy importante y es el familiar. ¿Qué características se podría tener para una familia con inteligencia emocional?
Fundamental hablarlo aquí, Sandra. Muy familiar, es sobre todo un programa que va mucho a la familia. Entonces es bien importante hablar de esas características que debe tener una familia que sea inteligente emocional. En algunos programas yo les he contado que así como las personas individualmente tenemos una manera de ser, las parejas también y las familias también, por homologarlo como una personalidad de pareja y una personalidad de familia. Del mismo modo es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se potencializa, se manifiesta tanto en lo individual como en la pareja, en la familia, en todos los ámbitos. Entonces es muy importante que miremos qué características hay. Invitados todos nuestros oyentes a ir evaluando. Bueno, a ver, yo cumplo, mi familia cumple con eso que yo estoy escuchando. Primera característica de una familia con inteligencia emocional es que tiene muy claro el diálogo, que clarifica, que potencializa el diálogo entre todos sus integrantes, donde todos se sienten muy cómodos hablando de las emociones, de aquello que tienen, que sienten frente a las diferentes situaciones que les ocurren, que no las tienen que ocultar, maquillar, sentir que lo que están diciendo, sintiendo, pueda ser juzgado de alguna manera. Hay familias donde la expresión de emociones es prohibida. Incluso muchas generaciones atrás a los hombres se les prohibía llorar, pues porque yo no sé qué era lo tan raro que les pasaba. Y si la mujer lloraba, estaba bien. Y si lloraba mucho, estaba mucho más bien, ¿cierto? Y así aparte, es más, no estamos tan lejos de eso. Uno todavía prende la televisión con las novelas y todavía manejamos ese esquema y ese prototipo del hombre valiente, fuerte, capaz, que le va bien en todo, y la mujer que solamente es feliz el primer capítulo y el último. Los otros 500 entre el primero y el último, no. Y nos quedamos de pronto con una idea equívoca precisamente de lo que es esa oportunidad de expresar emociones, de gestionarlas y sacarlas adelante. Quiere decir que en ese contexto todas las emociones son válidas en el entorno familiar. Lo que sí buscamos es que desde la inteligencia emocional aprendamos a gestionarlas de manera apropiada, ¿cierto? Evitando entonces tildar, ocultar emociones o actuar de manera negativa, agresiva, ofuscada, ofensiva con los demás. Porque tampoco es real. Por ahí hay un dicho muy claro que dice, es que como yo soy muy sincero, por eso digo todo lo que me parece, como a mí me parezca. No, la sinceridad incluye respeto. De la inteligencia emocional no es que yo exprese mis emociones abiertamente y punto, no. Tiene que haber una canalización y una de ellas es precisamente el diálogo, ¿cierto?
Como lo decía ahorita, en el autocontrol, pues sí. Es muy importante. Pero me surge algo, evitar las emociones, y usted nos ponía el ejemplo de los hombres, ¿cierto? Que no pueden llorar. Así como sacar a flor de piel mucho las emociones, o sea, ya exagerarlas trae consecuencias, el guardarlas, el reprimirlas también en nuestra mucho. Personalidad.
Sí, Sandra.
¿Y en alrededor de quiénes?
En la salud física, mental, alrededor, claro. Las personas que no manifiestan, que no comunican, incluso agreden a otros porque son pensando, usted qué pues, o esta qué pues, qué siente, es que no dice nada, es que no comunica. Todos esos rasgos es lo que hace que la inteligencia emocional sea tan importante, porque mucha gente consulta porque le dicen a uno, es que esta persona no dialoga, uno nunca sabe si está bien, si está mal, si le choca, si no, qué siente, qué emociones, que es como plana, como que no tiene corazón. La gente asocia mucho como la emoción con el corazón, ¿cierto? Entonces, ambas polaridades son inapropiadas y enferman, ¿cierto? Una persona que también reprime mucho las emociones, el cuerpo empieza a resentirse y muchas veces, no siempre, muchas enfermedades tienen un origen psicosomático y normalmente represión de emociones, ¿cierto? Que a todos sí nos puede pasar, porque es que si hay cosas que a uno le toca como quedarse calladito muchas veces. Y eso no quiere decir que ya me enfermé y quién sabe qué cosa tan horrible me va a dar. Pero hay momentos, pensemos solo en un trabajo, que su jefe diga algo que a usted no le parece, pero que están en plena reunión, que su jefe tiene una característica de pronto un tanto por decir algo psicorrígida, o es una persona poco accesible al diálogo, a veces toca gestionarlo por otro lado. Uh-huh. No siempre es hablarlo con él. Sí. Toca que uno mismo busque alternativas internas para que eso no se le vuelva un mundo. O hay situaciones en la pareja en donde uno siente que debe manifestar una emoción, pero que por el mismo amor que se tiene al otro, por ejemplo, estoy muy enojado con el otro, pero ese otro acaba de perder su trabajo, está mal, me enoja su genio, me enoja su negativismo, me enoja su pesimismo, pero me tengo que poner desde la empatía, uno de los pilares de la inteligencia emocional, a entender que sí, que está haciendo cosas malucas, pero es que también está pasando por una situación muy difícil. Y en la que hablaba antes, por ejemplo, del ejemplo del jefe, mirar la autoconciencia que yo tengo que tener frente a las situaciones y también mi habilidad social para saber manejar esas situaciones. Entonces, sí, Sandra, la represión de emociones también nos enferma. Sigamos hablando entonces de esas características que tienen esas familias emocionalmente buenas o positivas o con una inteligencia emocional entonces alta. Hablaba hace un ratico del diálogo, hablemos de la honestidad. Hablemos de cómo en una familia con inteligencia emocional hay muy buena asertividad, hay muy buena honestidad. No se trata de juzgar a los demás, todos saben cuándo pedir ayuda, cuándo la necesitan, cuándo la pueden proporcionar incluso sin que el otro lo diga. Y de una u otra manera, tanto las opiniones sobre asuntos grandes como chiquitos se sabe hacer. Es decir, siempre hay como una oportunidad de benevolencia consigo mismo y con el otro. Y algo muy importante en esa honestidad que se relaciona también mucho con el diálogo y la comunicación es que hay buen empoderamiento. Los papás, las mamás, las figuras de autoridad son los guías. No se invierten los roles. En una familia con inteligencia emocional es claro de que todos podemos opinar, pero también es claro de que hay unas figuras que son las formadoras, que son los guías. Cuando uno tiene una familia que está muy en conflicto, Yo en alguna oportunidad en la vida tuve la maravillosa experiencia de hacer terapia de familia. La inteligencia emocional es muy bajita y los roles son muy embolatados. Todos quieren expresar sus emociones al libre albedrío, no hay una comunicación abierta y tranquila. Viven en conflicto, discuten por cualquier cosa, por todo se ofenden, viven bravos. Y cuando medio se reconcilian es un ratico chiquito para volver a empezar. Entonces, una familia con baja inteligencia emocional siempre va a vivir en unas relaciones muy tóxicas, definitivamente. Hablemos, Sandra, de otra característica, y es que las familias, cuando tienen buena inteligencia emocional, proveen que cada uno de sus integrantes se cuide, que sepa cuidar primero de su interior, que se mire, que reflexione, que tenga una salud emocional primero que todo cubierta por sí mismo. Yo no puedo esperar que otros me den inteligencia emocional. Inteligencia emocional es una condición interna que yo trabajo, que yo gestiono. Hablábamos ahorita de la autoconciencia como uno de los pilares de la inteligencia emocional y hablé que era el primero. Entonces yo no puedo esperar que otro que me la arregle, que me la pula, que me diga si no se reacciona, revise lo que usted hizo o no. Muy normal que cuando yo estoy educando niños, yo vaya haciendo un trabajo formativo para que ellos aprendan a ir gestionando su inteligencia emocional. Pero no puedo esperar que ya el adulto esté poniendo en mí la responsabilidad que le toca a él. Bueno, usted tiene también que mirarse. Siendo importante si apoyarnos y aportarnos, porque eso lo dijimos una primera característica de la familia con buena inteligencia emocional, y es el diálogo. Si hay que ayudarnos y decirle al otro, ve, estás como muy bravito, ve, estás como muy impulsivo, ve, vení, sentate aquí, pues, a ver qué es lo que te pasa, que ese genio tuyo está tumbando aviones, pues, a ver, vení, sentémonos, o qué te pasa que estás muy callado, no vemos en la dinámica de familia como que estés bien, qué te está ocurriendo. Es que en las familias hay que preguntarnos, hay que ayudarnos, hay que mostrarle al otro que nos importa, que tiene un papel en la vida de cada uno, ¿cierto? También tenemos otra característica muy importante, y es que permitimos que cada uno de los miembros de la familia sea él o sea ella. Tan importantes son la inteligencia emocional desde un equilibrio, desde una condición de salud, porque no es que yo sea como yo quiera y paso por encima de todo el mundo. O sea, ser como soy, pero recordemos los pilares, porque si no recordamos los pilares, entonces asociamos inteligencia emocional, que eso pasa mucho, con que soy porque soy, así me manifiesto y pare de contar, porque es que yo tengo mis emociones muy bien puestas. Pues no las tiene tan bien puestas cuando usted es atropellando a otro. La familia tiene normas, la familia tiene límites, tiene roles, tiene jerarquías. Entonces yo sí puedo ser yo, pero teniendo muy en cuenta que se respeta mi individualidad, pero también se tiene que respetar la del otro. Respeto mi rol, pero también el del otro. Y finalmente, una que no es tan sencilla tampoco, pero que trabajándola se puede lograr mucho, y es la coherencia y el reconocimiento de las situaciones que no están bien. Entonces es, hablo y cumplo, hablo y muestro. Coherencia es cuando yo desde el discurso propongo acciones, pero yo también las cumplo. Yo no puedo ser un papá que provoque inteligencia emocional en mi casa y le diga a mis hijos que sean puntuales cuando yo llego a la hora que sea a la casa, o que sean ordenados cuando mis cosas son desorganizadas, o que hablen bajito cuando yo hablo los gritos. Entonces ahí la coherencia es muy, muy, muy importante, y los hijos son muy vulnerables a mirar si eso que se les está diciendo, predicando, también se está haciendo. Y eso incluye también a veces pedir perdón, reconocer errores, darnos cuenta de que como papás no somos infalibles, también cometemos muchos errores, y tampoco pasarnos pues la vida pidiendo perdón, pero sí reconocer que a veces, aunque seamos adultos y formadores, nos van las luces. Eso hace parte también de la inteligencia emocional, a enseñarle a los hijos al reconocimiento, al perdón, a revisar y volver a empezar.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
De Daniel Goleman, esta frase tan hermosa que les dejamos hoy también desde nuestra campaña en Muy Familiar. Vamos a escucharla. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicten tu corazón y tu intuición. De algún modo, ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte, preciosa. Inteligencia emocional. Una frase que nos lleva precisamente qué hay en nuestro interior, qué es lo que queremos, qué es lo que nos dicta nuestro corazón, qué es lo que Dios nos está pidiendo que seamos y hagamos. Nosotros sí tenemos muchos llamados y muchas maneras de darnos cuenta de que vamos por donde no es. ¿Qué hacemos con eso? Esa es la frase a la que nos invita precisamente hoy nuestra campaña de Muy Familiar.
Ángela, y con esta frase pienso en algo. Hoy en día hay tanta destrucción con las redes sociales, con los comentarios, porque estamos no escuchando nuestra voz interior, sino todo eso tan dañino que circula y nos dejamos llevar por eso. Entonces, una frase muy adecuada para la actualidad que tenemos hoy en día.
¿Y cómo nos acaban esas redes sociales? La inteligencia emocional. Nos desbordan, nos conflictivizan, nos hacen sentir mal, que no somos suficientemente adecuados. Desde lo físico, mental, espiritual, económico, silenciamos la inteligencia emocional, Sandra. Excelente.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, Ángela, escuchando todo acerca de este tema, los pilares, cómo lograr también una inteligencia emocional en la familia, entonces ahora la pregunta general, ¿cómo alcanzar inteligencia emocional en general?
Bueno, yo voy a empezar por lo último que hace un ratico hablé y es la coherencia en las figuras formadoras con relación a los niños y adolescentes. La primera estrategia es mirarse. A ver, yo si soy un papá, si soy una mamá, si tengo una pareja, si tengo unos compañeros de labor, si soy un jefe, en donde yo esté. Mirarse y revisarse es muy importante. Hay que prestar atención a cómo somos primero nosotros. Y si estamos con niños y adolescentes a nuestro lado que estamos guiando, tenemos que prestar mucha atención al modo como nosotros manifestamos esas emociones. Esa coherencia es fundamental. Analizar mis emociones, escuchar mi interior, no solamente sentir, no haber más allá de sentir, reflexionar esa emoción. Cuando uno está emocionado, pues uno no dice estoy llorando y estoy bañado en lágrimas y yo no puedo más y yo empiezo a reflexionar la tristeza, pues no, eso no nos pasa a ninguno, pero nosotros sí podemos en ese trámite, en ese desarrollo de la emoción, ayudarnos desde la reflexión paulatina o sentir esa emoción y apenas la emoción vaya bajando, hacer reflexiones sobre el modo como la manifestamos, sobre el modo como esa emoción cubrió nuestras vidas. Por ejemplo, la tristeza, hay gente que la vuelve dolor, ¿cierto? La vuelve sufrimiento. Entonces hay personas que tuvieron, por ejemplo, tristeza porque tuvieron un rompimiento de pareja y llevan 10 años y no han podido salir de ahí. No tramitaron, no gestionaron esa emoción y se les volvió fue sufrimiento. Baja inteligencia emocional. Entonces, por eso la coherencia es muy importante conmigo mismo. ¿Qué emociones tengo? ¿Cómo escucho mis propias emociones? ¿Cómo las manifiesto? Y es el primer, digamos, elemento y la primera acción que tenemos entonces que hacer para ir alcanzando esa inteligencia emocional. Hay que mirar las emociones, aprender a conocerlas. ¿Cuáles de pronto son las que más expreso? Hay gente que expresa muy poco la alegría, que es siempre plana, pero hay gente que para la ira y el enojo ahí está pues todo el tiempo y de una se alborota y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se enojó así? ¿Cierto? O hay personas que la única respuesta que tienen frente a una situación es como preocuparse, a ver qué otras maneras hay, ¿cierto? Para que las emociones no nos atrapen, es que las emociones son muy queridas, pero se pueden volver los patrones de uno. Entonces uno tiene que saber también gestionar eso, ¿cierto? Las personas que gestionan sus emociones se van volviendo muy auténticas, muy sinceras, expresan muy fácil sus sentimientos. Qué rico que todos los oyentes ahí se pregunten, a ver, ¿yo qué persona conozco que yo siento que es muy auténtica, que es muy ella, que yo le creo, que yo siento que es transparente, que en sus emociones y en sus sentimientos yo siento que la reconoce que me da un nivel importante de confianza, precisamente porque la veo muy natural y muy directa, sin atropellar y molestar a nadie. Seguramente en el ejercicio nos está costando. Nos está costando quién, porque las personas con buena inteligencia emocional, reitero, no son muy comunes, pero no imposible. Y si nosotros empezamos a trabajar esto, yo sé que es uno de los patrones que le van a dar a la sociedad a mediano plazo transformaciones, porque además esto no es la sociedad la que lo forma. Lo forma el hogar, la familia, y personas con mejor inteligencia emocional a futuro van a lograr una sociedad más tranquila, porque yo ya hablaba de todo lo que nos sirve. Es que una inteligencia emocional nos ayuda como un primer elemento de reacciones claras. ¿Se imaginan una sociedad donde la gente sea más inteligente emocional, menos violenta, menos agresiva, menos relaciones tóxicas, menos, digamos, todo ese ambiente tan contaminado de no gestión de emociones que se vuelven simplemente atropello? Entonces, tan importante esa primera condición. Como otra estrategia, analicemos quiénes somos y para dónde vamos en la vida. A veces uno, si no va al retiro espiritual del que hablaba ahorita, o a una reflexión de pronto por allá en la iglesia, no analizamos quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro proyecto de vida. A veces las personas, por no gestionar su inteligencia emocional, se tiran la vida de pareja, la vida de familia. ¿Por qué? Porque no empezaron por analizar, bueno, yo quiero esta pareja, yo quiero esta familia, yo quiero construir una vida bonita, quiero estar con mis hijos, quiero estar bien. Pero el no tener claro lo que quiero hace que yo reaccione de cualquier manera y me tire mi vida de pareja y me tire mi vida de familia. Porque al no analizar, no veo que estoy atropellando, que estoy generando dolor, y por lo tanto solo se queda de pronto como en soñar, en pensar, en idealizar, pero no sobre principios de realidad, realmente qué es lo que quiero y cómo voy a alcanzar esas metas. Acuérdense que por baja inteligencia emocional una persona ha perdido el mejor de los trabajos, una familia de mucho tiempo, una pareja que le gustó tener en la vida, su propia salud. Es que es muy importante, cantidad de personas que van a las EPS por un montón de consultas, no todas, vuelvo a reiterar, el problema se originó en baja inteligencia emocional o se lo sostiene la baja inteligencia emocional. También en la vida tuve muchos años haciendo servicio en hospitales y se manejan, por ejemplo, los programas de hipertensos o los programas de otro tipo, pues, de situaciones crónicas, y muchas de esas personas con baja inteligencia emocional, desde que llegaban incluso al momento de la charla o del taller, ya llegaban, ay, qué día tan dura, es que hoy como llovió, es que estoy súper enfermo, es que estoy súper mal. Incluso venían de la medición de la presión y perfectamente estable, pero ellos con sus actitudes muchas veces ahí les empezaba a dar el mareo, y claro, porque se van llenando y congestionando. Es que la toxicidad del pensamiento también se pasa al cuerpo. ¿Yo qué quiero? A lo mejor usted tiene enfermedades continuas por sistema inmune, por cosas que le han pasado en su salud física, pero también tiene que revisar su salud emocional, y no vaya a ser que usted se enferma mucho porque su inteligencia emocional es muy bajita, y todas esas rabias y toda esa expresión inapropiada de emociones obviamente enferma el cuerpo. Por eso también como una estrategia importante es que uno haga muy buen balance de todas sus acciones. Importante uno antes de acostarse darle gracias a Dios por todo lo que le regaló, y en ese momentico aprovechar para hacer un balance de todo lo que pasó en el día, de qué pudo solucionar, de qué no, de qué le sirvió, todo lo que vivió. Ese día no le va a volver a repetir. Entonces, a ver, ¿yo qué me llevo de este día que hoy Dios me regaló y qué tengo que hacer mejor mañana? No tomarse nada personal, qué estrategia también tan importante. Muchas personas se toman todo personal, ¿cierto? Entonces, qué tan rico que nosotros analicemos, miremos cómo los demás están a nuestro alrededor, no concentrarse en cosas que no podemos controlar, porque también hay personas que viven a toda hora como paranoicas y piensan que todo el mundo los va a dañar, que no me miró porque tiene algo contra mí, no me saludó de la misma manera, es que no me sirvió la comida igual, es que usted, yo veo que le habla mejor a aquel, ay, bendito sea Dios. Entonces, tomarnos todo tan personal, obviamente, hace que nuestra inteligencia emocional no sea buena. Entonces, cambiar la estrategia, no tomarlo nada personal, nos va a ayudar muchísimo. Por allá hablábamos también en los pilares de la autoconciencia y tiene que ver mucho con aprender a vernos, pero con una crítica positiva, porque también hay personas que se critican de una manera miedosa, que bajan la autoestima, se dan súper duro, donde reconocen cosas que de pronto se les fue de las manos, pero se echan látigo, pues, eso, mejor dicho, se ponen mal, sienten que definitivamente ellos no están bien, que ellos son siempre los equivocados. Nosotros tenemos también, si bien que perdonarnos, ponernos en nuestro propio lugar, entender las situaciones, pues también darle una regulación a eso, porque muchas veces esa crítica es exagerada y de alguna manera eso no nos va a ayudar a una buena inteligencia emocional, nos va a llenar es de rabia, resentimiento, de culpa. Una culpa alta siempre también va a ir muy contraria a la inteligencia emocional. También es importante mirar cómo son nuestras relaciones. ¿Son relaciones tóxicas? ¿Están motivando esas relaciones a tener una buena inteligencia emocional? Porque las relaciones de nosotros hacen que muchas de nuestras reacciones y nuestras acciones tengan cierto matiz. ¿Cuántas veces tenemos relaciones tóxicas? Años, meses, pues es que pueden ser semanas, pero usted, ¿por qué se queda ahí en una relación que no le está ayudando, en la que usted está enfrascado, que no le motiva a renovarse, que son cosas que se quedan ahí como viejitas, el problema sigue y vuelve y rueda, y a ver, esas cosas que no se renuevan, que se mantienen viejas, anticuadas, hacen que nuestra inteligencia emocional tampoco madure.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Muévete en mí, Santo Espíritu. muévete en mí.
Bueno, y estamos hablando hoy en Muy Familiar de la inteligencia emocional y cómo estimularla. Qué rico que en todos nuestros oyentes, Sandra, quede hoy una idea muy clara de lo que es esta inteligencia emocional, noviar el papel tan importante que tiene hoy en día en el desarrollo de la personalidad y en nuestras manifestaciones diarias. Vamos entonces a ir terminando nuestro Muy Familiar de hoy, Sandra, y estamos ya en nuestras estrategias.
Así es, las estrategias. Gestionar adecuadamente las emociones, Ángela, puede llevarnos a la felicidad.
Claro que sí. Uh-huh. Esa sería una muy buena conclusión que estás trayendo, Sandra, porque la felicidad ocurre justamente de poder nosotros tener una vida más tranquila, tener mayor control de nosotros mismos, mayor conocimiento, más capacidad de autocrítica positiva, tener más capacidad de asertividad, de empatía, de interacción con los demás, de reconocimiento de las situaciones que de pronto no gestionamos apropiadamente. Entonces, claro que sí. Yo pienso que definitivamente la inteligencia emocional nos ayuda a superar actitudes, creencias y hábitos que no son los mejores, que a veces incluso son tóxicos, que nos condicionan y nos limitan y que no nos ayuda, por lo tanto, esa limitación a sacar todo nuestro potencial. Incluso hay estudios que nos habla que la inteligencia emocional definitivamente, porque no se habla hace mucho de ella, aunque sí se, cuando uno revisa en la historia de la psicología, realmente inteligencia emocional se está hablando desde sus inicios, pero en forma tendrá unos 10 años muy fuerte el tema, y ya hay estudios que demuestran que realmente tiene mucho que ver en un buen desempeño a nivel laboral, académico y personal.
Bueno, ¿y cómo se podría lograr este liderazgo?
Bueno, ese liderazgo que obtenemos justamente de la inteligencia emocional, o sea, que seamos dueños y señores de nosotros mismos y de lo que vivimos, definitivamente sí empieza en el primer pilar. O sea, tiene que empezar en la autoconciencia. Definitivamente, si nosotros nos miramos, nos conocemos, vemos cómo gestionamos en el día a día nuestras emociones, entonces nosotros vamos a darnos cuenta de cómo van mejorando las relaciones con las personas que tenemos al lado, cómo pensamos más antes de reaccionar, cómo vamos reduciendo la enfermedad, cómo vamos reduciendo la impulsividad, cómo nuestros problemas también se van disminuyendo, tanto en la casa, en la familia, en el trabajo, en el estudio, cómo nosotros los conflictos los gestionamos de mejor manera. Entonces, ese liderazgo empieza por el autoliderazgo, por conocerme, no es por mostrar afuera entonces que yo tengo como una forma muy equilibrada, pero internamente soy una convulsión, o que yo en el exterior, en mi colegio o en mi trabajo, parezco muy equilibrado, muy bien, pero en mi casa son muy un caos. La inteligencia emocional es en todos los contextos, no se puede aplicar luz de la calle, oscuridad de la casa, porque ahí no tenemos inteligencia emocional. Y por eso tan importante que tengamos muy claro para terminar que comunicarnos bien, aprender a resolver nuestros problemas de buena manera, forjar relaciones más sólidas y evitar todas esas relaciones tóxicas, conectarnos con nuestras emociones, empatizar con los demás, el que tengamos una sinergia entre nosotros mismos, con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor, son la base definitivamente para tener una muy buena inteligencia emocional y por lo tanto es clave para que nosotros salgamos adelante. Es como programarnos para tener una buena inteligencia emocional, es tener unos contenidos que en el día a día nos sirvan para que la vida sea feliz. Y no quiero terminar estas estrategias sin hablar de Dios. Hace un ratico en la melodía hablábamos de cómo el Espíritu de Dios está permanentemente con nosotros. A Dios hay que encomendarnos, hay que pedirle todos los días que nos ayude a ser mejores, a que obremos de acuerdo a sus designios, a que seamos capaces de ser testimonio de Él donde estemos y con quien estemos, que nos ayude a superar muchas veces esas emociones que no están bien y que nos dificultan y nos están haciendo poco gratificante nuestra vida. Yo pienso también hace 8 días, Sandra, que hablabas tú de que tú no te imaginabas a Jesús de mal humor. ¿Te acuerdas que hablamos del sentido del humor? Pero yo tampoco me lo imagino con baja inteligencia emocional.
Ay, no.
¿Cierto? Ajá. No es. Es el Padre que siempre nos mostró la manera adecuada, apropiada de gestionar las emociones. Y tú lo decías hace 8 días, tuvo momentos de mal humor.
Ajá,
sí,
claro.
Pero también conoces, nos decías en el programa por literatura que has mirado, de que tenía muy buen humor. ¿Cuántas cosas? Yo solamente cuando escucho parábolas, yo digo, qué inteligencia para solucionar las cosas, ¿sí?
Para enseñar.
Para enseñar, para salir de las situaciones difíciles, cuando iban, por ejemplo, a apedrear la mujer, y como él tan inteligentemente soluciona la situación en medio, yo me imagino todo ese pueblo ahí esperando a ver qué iba a ser la oportunidad perfecta para demostrar que él era como los otros, los que juzgaban, ¿cierto? Cómo sus palabras son precisas, no son grandes discursos, lo que dice es y te deja boquiabierto.
O cómo lo agredían, cómo lo ofendían, cómo lo humillaban, cómo le buscaban la caída y cuál era el actuar de él.
Exactamente.
No era con rabia ni con insultos. O irse a ayunar 40 días. ¿A cuántos el hambre no nos da ira?
Sí.
¿Y cómo actuamos emocionalmente?
Sí.
Imagínese, para ayunar hasta hay que tener inteligencia emocional.
Para todo en la vida y Dios, en la persona de Jesús, el mejor maestro de la inteligencia emocional.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y nos convoca otro tema bien interesante, Muy Familiar. Vamos a hablar de cómo conciliar el trabajo y la familia. ¿Cómo hacemos? Una preocupación que sigue estando en la vida de todos nosotros de una u otra manera, pero muy especialmente, obviamente, ese papá, de esa mamá, que de pronto incluso hoy con las nuevas exigencias laborales, donde hay que prepararse, formarse, saber de todo un poquito, ¿cómo lograr que el trabajo no impacte de manera a veces negativa en ese entorno de familia, sino que sea incluso un contribuyente positivo para que papás e hijos salgan adelante y lo vean como oportunidad? Los esperamos entonces en nuestro próximo Muy Familiar. Agradezco inmensamente, Sandra, tu acompañamiento, al padre Gerardo siempre por su apoyo, al rector de nuestro Liceo Francisco Restrepo Molina y a todos los que hacen posible que este programa salga adelante. Bendiciones para todos.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!